Vamos presentando al senador nacional, está en línea con nosotros ya.
Así es. Lo habíamos anunciado al comienzo del programa. Ayer hubo un cruce muy interesante entre el senador por Salta, Juan Carlos Romero, y el senador por Neuquén, no por Río Negro, como dijo Romero, Oscar Parrilli, con quien estamos en contacto. Muy buenos días, senador Parrilli, Daniel Tort, un colega abogado, Alexis Miranda y Marta César lo saludan. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Marta, buenos días a sus colegas y buenos días a toda la audiencia de Salta. Bueno, muy bien, sí. Verdaderamente lo que usted dice, primero, se ve que tiene que aprender un poquito de geografía el senador Romero porque confunde las provincias de Neuquén con Río Negro como si uno confundiera Jujuy con Salta. Así que es el primer deber que tiene, me parece.
Bueno, no es lo único que confunde, parece.
Sí.
No, bueno.
Bueno, ¿nos puede relatar, Parrilli, por qué usted realiza precisamente su interrupción? El senador Romero se refería casi de manera señalando con el dedo y como si fuese un acto delictivo ser militante y pertenecer a un espacio político, ¿no? Arrancó por ahí el tema, digamos, el día de ayer.
Sí, efectivamente. El senador Romero estaba tratando la ley de teletrabajo. En esa ley de teletrabajo, el presidente de la comisión, Daniel Lovera, invitó a sectores empresarios, sectores comerciantes y todo lo que opinen. Entre los invitados concurrió un representante de las pymes, un empresario pyme de acá y de Neuquén, a quien obviamente yo conozco, no voy a desconocer que lo conozco, el señor Leo Vinasqui, que se expresó favorablemente a favor de la ley de teletrabajo. El senador Romero, que ya no es la primera vez, la verdad que ayer ya me colmó la paciencia, porque ya en otras veces lo había hecho, adjetiva, califica con improperios, adjetivaciones despectivas, peyorativos, a todo lo que signifique una línea de pensamiento, como la es que todos los que pensamos en el proyecto nacional, popular, en Néstor, en Cristina, en el peronismo, en definitiva. Entonces, para denostar la opinión de este empresario que se había manifestado a favor de la ley del trabajo, manifestó que era una ofensa a los senadores que un empresario un empresario pyme, que es un militante K, se manifestara a favor, manifestando una suerte de peyorativo y despectivamente por ser un militante K. Entonces, bueno, obviamente le contesté, no, yo soy militante acá orgulloso de mi militancia, de mi compromiso y de todo lo que he hecho, más allá de aciertos y de errores que uno puede haber tenido en la gestión. Sí. Y lo que le manifesté que más que la ofensa, no es ser militante, como puede ser militante del PRO, del radicalismo, de la izquierda o de cualquiera, ser un militante de unidad política no es ofensa para nadie. Y lo que sí era una ofensa para los senadores era la actitud que él había tenido, que se había escudado en los fueros para no prestarse a una investigación de la justicia. Como lo hice yo, yo tuve 4 denuncias por parte del macrismo, siempre concurrí a las declaraciones indagatorias, como lo hizo la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que concurrió y no se escudó en ningún fuero, y él tuvo pedidos de este fuero, que ahora los voy a revisar, a investigar, porque obviamente todo eso amerita que lo investigue y lo mire. Tuvo por unas, creo, ¿no? Es lo que estoy corroborando, por lo menos lo que me han dicho, pero estoy verificándolo.
Sí.
Unas denuncias por enriquecimiento ilícito que tuvo la provincia de Salta, que hubo un juez que lo investigó, que lo citó a declaración indagatoria, no fue, lo volvió a citar, no fue, y entonces pidió el desafuero, pero el desafuero no para ponerlo preso, sino para investigarlo. Que además la ley de desafuero dice que los senadores y los diputados estamos obligados a concurrir y a someternos a la investigación, independientemente de nuestro derecho de defensa y todo lo demás. Y bueno, yo creo que eso era ofender a los senadores, la actitud que él tuvo de escudarse el fuego para no someterse a la investigación. Eso es lo que le respondía el senador Romero. Como única respuesta, confundió Neuquén con Río Negro, y en segundo lugar, además, reconoció que efectivamente se había escudado en los fueros, pero que esa era una causa de hacía mucho tiempo. Con lo cual ahora estoy averiguando a ver de qué se trata efectivamente, porque creo que esto sí que es un agravio y una ofensa a los senadores, no someterse a la acción de la justicia.
Senador Parrilli, ¿cómo le va? Daniel Tor le habla, buen día.
Buen día, Daniel.
Mire, nosotros somos denunciantes,
justamente.
Juan Carlos Romero, o sea que yo le puedo dar algunos detalles para que...
Y desde esta radio, quiero comentar, Oscar, por ahí me da por tutearte, porque en algún momento nos hemos tuteado, pero quiero comentarte que Daniel Tort es un abogado, y es un abogado muy comprometido con los derechos humanos y contra la corrupción, de manera que en la época en que gobernaba Juan Carlos Romero, desde esta radio salieron denuncias contra el senador que en algún momento te podemos hacer llegar.
Sí, nosotros tenemos todas las denuncias.
Quería conocer cuál es el estado de las causas,
¿no? Bueno, en realidad hay que...
No lo estoy juzgando, ni estoy diciendo que es culpable, ni mucho menos. Simplemente lo que digo es que como todo ciudadano debe someterse a la acción de la justicia.
Sí, no,
Que ofende al Senado, que él como senador se escudó en lo bueno para no someterse a la acción de la justicia.
Bueno, no le quepa ninguna duda, senador, que eso es así, nosotros compartimos la opinión. Para darle
las pruebas de eso, si usted me las pueden acercar con todo gusto.
Sí, no, sí, le vamos a dar todos los datos. En realidad hay que sentarse a escribir, porque no va a creer que es una sola. Son varias que incluyen el uso indiscriminado del avión oficial de la provincia como propio, tener un hangar propio en aviación civil de la provincia.
Claro, yo lo que digo, yo no quiero investigarlo, Romero, no es mi misión, ni mucho menos. Simplemente lo que quiero saber si existieron denuncias o no y qué pasó con las causas, si él se presentó o no se presentó.
No, ya le digo, su concepto es correcto, nunca se presentó, sus abogados hicieron malabares para frente a... A ver, hay que decir que claramente había un enfrentamiento entre el ex gobernador Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero, y en ese entonces la justicia de Salta sí actuaba y lo citaba con frecuencia. Después hubo un acuerdo político, se dejó de citarlo y directamente las causas se cajonearon, como decimos nosotros. No es verdad lo que dijo.
No es lamentable.
Yo escuché yo escuché decirle a Juan Carlos Romero, cuando le decía a usted, que la causa fue declarada nula. No es verdad. No es verdad, no fue declarada nula la causa para nada. La causa se cajoneó, literalmente se cajoneó, no se habló más del asunto. La prensa canalla de Salta ocultó el tema, no se habló nunca más, se llegó a un acuerdo, el famoso abrazo entre Urtubey y Juan Carlos Romero, que salió en todos los medios, y a partir de ahí nunca más lo citaron. Hay una dependencia, bueno, usted conoce que algunos sistemas judiciales no son tan independientes como otros, y en todos lados se cuecen habas y en casa a calderadas. Yo le aclaro que lo que él le contestó de que la causa fue declarada nula no es verdad. No es cierto.
Bueno, yo lo que quiero son los antecedentes de eso. Lo reitero, yo no soy quien para investigarlo, Romero, sí. No sé si hizo bien o mal las cosas, si cometió o no delitos. No es un tema que a mí me corresponda aseverarlo ni negarlo. Simplemente lo que yo estoy pidiendo es que él como senador no puede eludir la acción de la justicia y no puede utilizar su prerrogativa o su fuero como senador para... evitar la acción de la justicia. Eso es lo que a mí me parece que ofende a los senadores y es lo que yo quiero plantear.
Bueno, en eso está usted en lo cierto y le vamos a mandar todos los antecedentes. ¿Verdad que nunca se presentó? Es cierto que siempre utilizó el fuero como excusa para no presentarse y es cierto, como usted lo dijo, que eludió las situaciones judiciales, no quiso enfrentar las situaciones judiciales amparándose en el fuero. ¿Eso le puedo garantizar que es así?
Bueno, yo necesito que me acerquen los elementos.
Por supuesto, se lo vamos a dar, sí, lo tenemos todo.
Una otra cuestión es que, bueno, eso lo analizamos nosotros y nosotras, que se pone como modelo de ética, hablando de ética, él, que tiene un montón de causas judiciales que no ha querido enfrentar, que ha utilizado su poder, no solo sus fueros, sino su poder económico y también ser el dueño de uno de los diarios más leídos y más una empresa de las más grandes aquí de comunicación más grandes en el NOA. Así que, es toda una serie de cuestiones que de las que se ha valido, digamos, para evadir la justicia, para al poco periodismo que nos animamos durante la época en que él gobernó a comentar todas las cosas que estaban ocurriendo.
Le aclaro, señor Parrilli, que además de enriquecimiento ilícito, la investigación es por fraude fiscal, porque hay transferencia de tierras a través de terceras empresas interpósitas, es decir, no es solamente por enriquecimiento ilícito.
Tierras fiscales, exactamente.
Sí, hay delitos más graves que ese.
Bueno, yo quiero los antecedentes, reitero, todos gozamos la presunción de inocencia, todos tenemos el derecho al debido proceso, todos tenemos derecho a la garantía de la defensa al juicio, pero tenemos la obligación de comparecer ante la justicia.
No tiene derecho a no acatar órdenes judiciales.
Exactamente, sí. Eso es lo que yo estoy cuestionando.
Bueno, eso es lo que lo cuestiona con certeza porque así fue.
Senador, también, bueno, calculo que no se conoce esto porque es un tema netamente local, pero Romero también criticó la reforma judicial, por eso hablaba de ética también en su momento.
Bueno, él puede tener la opinión que quiera.
Claro, no, pero le comento que él acá avaló la ampliación de jueces de la Corte en Salta. No había un proyecto de reforma judicial, ni mucho menos, simplemente se amplió la Corte. Hoy hay un juez, lamentablemente, abogado defensor de Blaquier por caso de delito de lesa humanidad. Esa es la justicia que tenemos en Salta, como para ponerlo en contexto, ¿no? Y aprovecho y lo consulto, senador, porque me parece importante y es imposible no preguntarle. Usted estuvo en la AFI, lo que se conoce como la Agencia Federal de Inteligencia, y en este momento se está sacando toda esa mugre. ¿Qué opinión le merece, digamos, todo este escándalo, no?
Bueno, mire, nosotros lo venimos denunciando y desde el año 2016 fuimos las primeras víctimas de este sistema de espionaje que montó el gobierno de Macri. Y no fue solamente contra nosotros, sino que espió ya de una manera organizada, planificada, con fondos del Estado. Ya no se trata solamente de agentes inorgánicos, como era el caso de Alessio. Ya está el director de contrainteligencia, la directora de documentación, un secretario privado de Macri que mandaba WhatsApp para que le dieran créditos amigos del presidente, y todas las declaraciones y todo lo que está surgiendo. Esta es la cloaca de la democracia. Y la verdad que no hubo en la democracia argentina un proceso tan nefasto, de tanta utilización de los servicios de inteligencia para perseguir opositores como fue durante la gestión de Macri. Por suerte todo esto está saliendo a la vista, yo espero que la justicia obviamente avance como tenga que avanzar, y lo que sí tenemos hoy garantía de que esto no se está haciendo, porque hoy la agencia de inteligencia, por indicación del presidente Alberto Fernández y obviamente de la actual titular de la AFI, la doctora Cristina Camaño, ha frenado y ha hecho desaparecer absolutamente todo este operativo de inteligencia que existía en la Argentina, y esta connivencia con jueces, fiscales, poder político y medios de comunicación.
Ministro Garabano también.
Bueno, él reconoció que la mesa judicial existía, se reunían entre ellos con Angelici, para determinar a qué juez se apretaba, a qué juez extorsionaban y con quiénes iban las causas judiciales. Ya ha reconocido que las reuniones existían, lo que está diciendo ahora que las reuniones eran para charlar el tema, a ver a qué jueces ascendían. Esto pasa lo mismo que con Pérez Corradi. Primero dijo que no se había reunido y después cuando apareció dijo, bueno, que sí que se había reunido porque era un testigo protegido. Bueno, Garabano está, primero niega las cosas y después cuando las evidencias aparecen, como en este caso que está apareciendo, que efectivamente estaban las reuniones de él, Angelici, Cuncelas, y participaba Ritondo, participaba, ahora nos enteramos, Naidenov también. Y participaba Arribas. ¿Qué tenía que ver Arribas con la designación de jueces? Esta mesa judicial, que es la denuncia que han presentado un grupo de diputados y senadores.
Ahora son los mismos que se oponen a la reforma de la justicia, ¿no?
Bueno, porque ellos quieren que esa justicia, obviamente, siga siendo...
Senador, le hago una preguntita, ¿no? En realidad, más que una pregunta, es casi un comentario. Como abogado, yo tengo casi 40 años de abogado, nunca vi que el Consejo de la Magistratura Nacional dibujara la designación de jueces sin acuerdo con los inventos de los traslados que tuvo el macrismo, ¿no? Los 10 traslados famosos federales a Comodoro Py para... pinta como una justicia hecha a medida eso.
Bueno, esto, mire, no es solamente que lo denunciamos nosotros, esto lo ha denunciado el relator de Naciones Unidas para la independencia de funcionarios, magistrados y abogados. El relator de Naciones Unidas es una entidad que depende precisamente de las Naciones Unidas, que tiene sede en Ginebra, y está a cargo de esta relatoría en un pano, un constitucionalista muy prestigioso, Diego García Sallán, que en una nota que le envió al gobierno de Macri en noviembre, después de las elecciones de octubre del año pasado, donde le recriminaba por lo que él entendía que existía un plan orquestado para presionar y para amedrentar a jueces y magistrados, y le pedía explicaciones. que obviamente nunca vio. Entre esos casos estaban muchos de los casos que hoy está siendo cuestionado por el Consejo de la Magistratura, que fueron jueces especiales, no fueron jueces naturales. Violentaron la Constitución y pusieron jueces especiales para juzgar para juzgarnos a nosotros, ¿no? Primero a Cristina Kirchner y a muchos funcionarios.
Con la excusa de los traslados famosos.
Exactamente. ¿Qué? Y son designaciones de jueces especiales.
Claro. Sin acuerdo del Senado, sí.
El accionar, bueno, ya que tenemos, lo vamos a sacar el jugo. El accionar de la Procuración General de la Nación también deja bastante que desear.
Yo he denunciado, de hecho una denuncia por juicio político a Stornelli, al fiscal Stornelli, por lo que hizo en la causa de los cuadernos y al defensor Coleman, por haber extorsionado a distintas personas, a empresarios, porque si no incriminaban a Cristina Kirchner, iban a quedar presos, ¿no? En una clara violación de la norma constitucional de la garantía en defensa del juicio. Lamentablemente el procurador está frenando este juicio. Yo lo he recusado también a él precisamente por esto. Y la verdad que el procurador Casal, ahora nos enteramos, hoy escuchaba una noticia de que aparentemente también ha hecho una acción de apriete, de intimidación contra la fiscal Boquín, que es la fiscal que se ha animado a reclamar, defendiendo los intereses del Estado en la causa de Correo, por el pésimo, y por la estafa, ¿no?, que estaban haciendo al Estado argentino, que le estaban haciendo reconocer una deuda a favor del Correo argentino de Macri. No solamente pagó el canon, no solamente despidió gente y destruyó, sino que ahora además pretende que el Estado le pague, ¿no?
Senador, aprovecho, y esto ya no es una consulta, sino como funcionario público, se lo estoy pidiendo al aire, un pedido de información, porque acá lamentablemente es muy difícil acceder a la información pública. Fíjese que hubo un programa en la gestión de Garabano, que se llamaba Programa de Justicia 2020 del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Nación. En el marco de este Programa 2020 se planteaba la modernización de la justicia, la creación de la famosa Data Center aquí en Salta. El Poder Judicial de Salta recibió 100 millones de pesos de Nación. No sabemos en qué situación está la Data Center y ya se gastaron gran parte del dinero. Salió uno de los jueces encargados, que es el señor Fabián Vitar, de una nota en el diario de Romero, pero no especificó detalles de este programa y lamentablemente no nos responden. Yo tengo entendido que Auditoría de la Nación debería controlar estos fondos, porque son fondos nacionales, y a la justicia, una justicia que acá no nos da respuestas, por eso le planteo el pedido públicamente, senador.
Claro, bueno, mire, la verdad que desconozco el tema, qué decirle, pero lo que sí le sugiero, como una opinión nada más, ahí hay dos senadores que pertenecen a CEDOC, el senador Sergio Levi y la senadora Nora Jiménez, creo que charlen con ellos y plantéenselo para ver la posibilidad de que al menos realicemos un pedido de informe con respecto a esto.
Sí, sí.
Le dejo un postrecito, senador. Quedamos comprometidos a enviarle todos los antecedentes de la reticencia del senador Romero a presentarse.
¿Cómo no? Con todo gusto.
Pero aparte le dejo un copete para que usted se lo quede el fin de semana. Le vamos a mandar, lo que le voy a decir ahora se lo voy a mandar documentadamente, porque fue así. El argumento de Juan Carlos Romero para no presentarse a la justicia era que él no le iba a dar gusto a la oposición, porque la oposición lo que quería era una foto de él en el juzgado. Y que él no iba a ir para darles el gusto de que tengan una foto de él en el juzgado. Ese fue el argumento, si le podemos llamar argumento, final, por el cual no se presentó.
Bueno, muy bien, espero todos esos antecedentes.
Bien, gracias, senador Oscar Parrilli, muy amable, muy buenos días.
Buenos días, hasta luego. Gracias.
Muy amable. Sí.